Compañero, colega de LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú, Mario Darpino, que es el enviado especial a Brasil para cubrir las elecciones. Mario, buen día. Que te saludamos todo el equipo de la mañana de Nacional Rosario. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a todo ese maravilloso equipo y a esa maravillosa ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Bueno, gracias, Mario, por estos minutos. Preguntarte cuál es el clima que se vive hoy, el día después, con estos resultados tan ajustados, digamos que, bueno, como ya sabes, y todos esperábamos un triunfo en primera vuelta, lo habían anticipado las consultoras, pero Lula tendrá ahora que jugar en un segundo turno.
Sí, Lula va a tener que jugar en un segundo turno con grandes chances, ya que está realmente muy cerca en términos numéricos. Pero la realidad es bastante más compleja. Uh-huh. Lo cierto es de que, aunque quiero tal vez hacer una pausa en términos del peso mediático que tienen las consultoras en la construcción de los escenarios políticos en Brasil, y que de alguna manera nosotros como prensa extranjera también lo reproducimos. Pero lo cierto es que estas consultoras ya habían fallado con fallos del orden del mismo tipo que sucedió ayer con otras elecciones. O sea, con las últimas dos elecciones tuvieron errores de esta misma significación. Errores que no fueron en los números de Lula da Silva porque estaban dentro del margen de error técnico, porque Datafolha hablaba del 50%, sacó 48-35, o sea, está dentro del margen de error técnico de la posibilidad de cualquier encuesta con una dimensión de un país tan grande como esto. Donde no le pegó ni cerca es en la participación y en el caudal electoral que terminó cosechando el Bolsonaro, ¿no?
Uh-huh. Mario, se habla ahora de 13 millones de votos que están en danza, que son los que votaron a otros candidatos o candidatas, digamos, que son minoritarios, digamos, en la distribución electoral, pero a por ello va ahora Jair Bolsonaro y Lula. ¿Pensás que ese número se puede aumentar de cara al próximo 30 de octubre? ¿Y qué chances tiene ahí el actual presidente justamente de pescar votos, no ahí entre tal vez los indecisos, los independientes, los que trataron de saltarse la grieta pero no pudieron?
Mirá, te amplío un poquito más el escenario y sí. Te hablo del 20% del electorado que no votó. Claro. Que es un nivel de abstención que es parte del histórico, pero la verdad es que el escenario político que se va a vivir en esta segunda vuelta va a ser realmente sin antecedentes. No es porque no haya habido segundas vueltas, sino porque nunca hubo segundas vueltas con números tan ajustados. Las segundas vueltas siempre fueron con porcentajes de diferencia entre el primer candidato y el segundo candidato mucho más grande. Acá estamos hablando de una diferencia de 5 puntos. Entonces, muy probablemente, la apuesta por parte de las estrategias electorales, de las campañas electorales, va a ser no solamente seducir a aquellos electores que no han elegido en primera vuelta, sino también a aquellos que no han ido a votar. Entonces, por lo tanto, el universo se amplía y a los interrogantes también. Hay que ver qué sucede en esa segunda vuelta en relación a esto. En una elección mucho más binaria, es uno u otro, uh-huh, claro. En una elección mucho más sencilla, y en una elección en la cual realmente se presentan dos modelos absolutamente antagónicos.
Mario, uno puede pensar que obviamente Lula da Silva puede imponerse en la segunda vuelta si ese escenario finalmente se cristaliza, si eso ocurre. Pensamos que va a tener que gobernar con un congreso muy marcado, ¿no? Por referentes del bolsonarismo, con muchos referentes de la política en el interior de Brasil, adscriptos, digamos, al modelo que viene llevando adelante el presidente de la ultraderecha. ¿Cómo pensás que puede ser la gobernabilidad de Lula en caso de quedar como primer mandatario brasileño en un esquema dado por estas condiciones, ¿no?
Sí, la verdad es que, digamos, a ver, y te sumo otros elementos que realmente van a ser compleja la gobernabilidad de Lula da Silva. Una es de que el Frente de Brasil Esperanza es un frente integrado por muchas fuerzas políticas, por lo tanto también hay mucha integración sobre todo de las fuerzas legislativas que tienen origen distinto al PT. O sea, hay está muy picado dentro del frente oficial. Por el otro lado, el bolsonarismo se deglutió y se digirió y se nos llevó puesto a todo lo que era la derecha moderada, y hoy hay representantes en el Senado, en un Senado muy conservador, muy de la estructura de los partidos políticos, y también de la Cámara de Diputados, en la cual no había, en el momento que Bolsonaro es presidente, una representación tan clara del bolsonarismo. Entonces, es una relación compleja, por un lado, en términos de lo político estructural. Después, digamos, retroalimentada o con una relación de retroalimentación con una sociedad que también, claro, se encuentra fragmentada y se encuentra realmente enfrentada con dos modelos de gestión, y no solamente con un modelo de gestión, sino con una concepción de sociedad que realmente está confrontada. Entonces, va a ser muy complejo esa situación. Y se retroalimenta de la dirigencia, porque también la dirigencia no es que de acá en adelante estos dirigentes, estos nuevos emergentes que han sacado una cantidad de votos realmente sorprendente, no es que van a disputar el terreno de la gobernabilidad, o ver quién es más quién va a aportar más a la gobernabilidad o a la mesura, sino quién va a haber una competencia por quién tiene el discurso más duro. Claro. Entonces, en esa sinergia va a ser muy compleja la gobernabilidad de Lula da Silva. Lula da Silva, que es un líder y un dirigente que tiene muchísima experiencia, creo que es un hombre que, digamos, debe ser el hombre que tiene mayor experiencia en el ejercicio de lo democrático a partir de su carrera, de trayectoria, su cantidad de elecciones que tiene en su espalda, y también de haber campeado más de un escenario adverso, digamos, llevándolo hasta la cárcel, ¿no? O sea, estamos hablando de un gran sabio de la democracia, un gran político. Por lo tanto, también tiene por ese lado a favor Lula da Silva lo que puede venir como futuro inmediato.
Mario, recién hablabas de una sociedad fragmentada también, ¿no es cierto? Bueno, estos resultados, así una elección tan polarizada en el país vecino, claramente lo demuestran. También hemos visto algunos casos de violencia puntual, fundamentalmente a seguidores del PT, ¿no es cierto? Seguidores de Lula. En ese sentido, lo que te quería consultar, lo que quería preguntarte, es una mirada, una visión en función de lo que viste el día de ayer y de cómo ves el día posterior a las elecciones, de cómo va a continuar el clima social en Brasil de aquí hasta fines de octubre, cuando se desarrolle el balotaje.
Mira, ayer el pronóstico era un pronóstico, había un pronóstico de desastre, y fue realmente una jornada ejemplar, una verdadera jornada ejemplar. Hubo solamente un par de casos que son anecdóticos en un país con una dimensión de orden continental, uh-huh, gigante. Entonces, por lo tanto, hubo, no sé, digamos, se capturaron 10 armas de fuego, la verdad es prácticamente nada. Por lo tanto, en ese sentido, las elecciones fueron muy buenas, pero lo cierto es de que el bolsonarismo tiene una gran responsabilidad sobre el ejercicio de la violencia política, o de la opción de la violencia como una resolución de los conflictos. Ha hecho exhibición de armas, ha apelado a la violencia política, ha protegido a asesinos, ha justificado a accionarios fuera de la ley. Por lo tanto, el bolsonarismo es ampliamente responsable de esto. ¿Cuál es el clima social? Y el clima social hoy, en el hoy, es una mañana después del carnaval, digamos. Está todo muy relajado, muy tranquilo, pero lo cierto es de que se va a ir incrementando el clima electoral de acá al 30 de octubre. Esto va a ser realmente un caldero, porque, digamos, no hay lugar para medias tintas, no hay lugar para otra cosa que no sea elegir entre un modelo como el propuesto por Jair Bolsonaro y la ultraderecha, y el modelo propuesto por Lula da Silva y los sectores progresistas. No hay ningún lugar, no hay refugio, no hay lugar para quedar en ningún lugar en el medio.
Mario, tenemos un minuto y ya te agradecemos este contacto con la Radio Pública de Rosario, pero preguntarte, ¿a qué va a apostar ahora Jair Bolsonaro, que está en el ejercicio de la presidencia? Ayer lo escuchábamos hablar de Argentina, Venezuela, Colombia. Entendemos que buscará justamente polarizar al máximo, el famoso fantasma del comunismo, ¿no?, del cual él viene hablando, ¿no?, en sus discursos. ¿Pensás que va a ser esa la estrategia para tratar de remontarla de cara al 30 de octubre? ¿Hay algún elemento que quizás pueda estar ahí guardado, ¿no?, en la estrategia electoral del presidente en ejercicio?
Creo que el factor económico y el factor del ejemplo de salida de crisis, uh-huh, va a ser el eje fundamental de su discurso. En su discurso él sostiene básicamente que aquellos países que han optado por las opciones progresistas les ha ido peor. Por lo tanto, el cambio que proponen es un cambio para peor. Ese es el discurso claramente de él. Lo cierto es que los últimos meses lo acompaña una situación económica que ha mejorado, digamos, a números duros, que ingresó Brasil este mes, cierra con un tercer mes de deflación a través de la intervención del Estado en relación a los precios de los combustibles y las energías, y por lo tanto hubo una, y además también con un acuerdo de los transformadores de precios en los cuales han bajado los precios, hablemoslo, digamos, claramente. Y por el otro lado, entendiendo que, digamos, los manejos que tuvo que ver con antagonizando con un modelo que para en su discurso es absolutamente, digamos, de número distinto y de fracaso. Entonces nos pone a nosotros como extremando y diciendo claramente algo, hasta mentiras, o maximizando situaciones que sabemos claramente que nosotros tenemos una crisis, pero que, digamos, él aprovecha en su discurso y en el anecdotario como ejemplificadores de lo malo. Así que sí, esto es parte de la estrategia.
Mario, te agradecemos este contacto con la Radio Pública de Rosario. Te mandamos un fuerte abrazo.
Dale, fuerte abrazo, gracias.
Mario Darpino, periodista de LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú, enviado especial de la Radio Pública Brasil, un panorama completísimo bueno. Del día después de las elecciones en Brasil, ahora de cara al próximo 30 de octubre, cuando sí tengamos el balotaje real, claro. Y Brasil elija Lula o Bolsonaro.